El grupo de amigos se queda en la mesa todavía un rato largo. Se pone verde al entrenador. Se pide un pacharán zoco. Se vuelve a recordar a Daniel Mote que tenía el octavo. Pacharán zoco, orgullosos de nuestras sobremesas.
¡Por los momentos zoco!
Son las 9, las 8 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la tercera hora de esta linterna del miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es el día después de la decisión del Supremo sobre los impuestos a las hipotecas y casi todo el mundo ha perdido la vergüenza por salir pitando a apuntarse el tanto. Ya sabes, los clientes pagan los impuestos, como ya legisló Felipe González en 1993, y claro, eso suena para posible. Hay que cambiar la ley inmediatamente, ya esta tarde, para que sean los bancos. Todo el mundo sabe que es mentira, que no van a ser los bancos, pero a partir de ahí, demagogia a mansalva, cinismo a espuertas, mentiras, medias verdades y prisas. Lo normal. Así que planteo mi resumen del día con una frase, una foto, un dato y un recuerdo con mensaje para Íñigo el Rejón, el de Chávez vive, la lucha sigue. La frase, Pedro Sánchez, en campaña permanente, en Moncloa hasta el último segundo que pueda.
Yo creo que evidentemente tiene que hacer una reflexión el Tribunal Supremo sobre estas dos semanas en las que ha tenido pendiente no solamente al conjunto del sector financiero, los mercados financieros, sino también, lógicamente, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y creo que tienen que hacer una reflexión. Y creo que el Poder Judicial también tiene que hacer autocrítica de lo que ha ocurrido durante esta semana.
El Gobierno trabaja para que se cumplan los plazos en clara alusión al final de la carrera del ESMES. Creo que el Tribunal Supremo tiene que hacer una reflexión sobre tal. Dice esto el presidente del Gobierno, nada menos, a pocas semanas del juicio del Procés, el más importante para el Tribunal Supremo de los últimos años. Hasta el punto de que Sánchez ha admitido que el tribunal ha quedado tocado. En fin, ¿qué quieres que te diga? Si esto no es meterse en camisa de once varas, ante la que se avecina y con los socios o amiguitos que tiene negociando, ya me contarás. La foto. Arnaldo Otegi y Carles Puigdemont. Una foto para la vergüenza. Otra. Vaya dos patas para un banco. ¿Se acuerda el ex molt honorable de las 54 personas asesinadas por ETA en Cataluña y los 224 heridos? ¿Sabe este personaje, enfermo de ambición y supremacismo, recuerda qué pasó en Hipercor o en Vico, cómo murió Ernest Lluch o de aquella bomba lapa en Vila de Cabals? ¿Ha oído hablar del mozo Santo Santa María al que ETA mató en marzo de 2001? ¡Qué bajeza! ¡Cuánto deshonor! Aunque sinceramente no sé qué es peor, ¿eh? Que te visite Otegi en Waterloo, total, tal pa' cual, o pactar con él, con Otegi, una moción de censura. El dato, 5 años de cárcel para el padre de Nadia y 3 años y 6 meses para la madre por enriquecimiento al recoger fondos para falsamente curar a su hija. La audiencia de Lérida les condena a devolver el dinero a cada uno de los donantes. El tribunal ha condenado a Fernando Blanco y a Margarita Garau a penas de prisión por estafar a miles de personas mediante la recogida de dinero para la presunta curación de su hija Nadia. La enfermedad, dice el tribunal, que existe, pero dice que los padres exageraron dicha enfermedad para atraer donativos. En total, timaron 402.232 euros. Y termino con un recuerdo imborrable. Me sirve también como mensaje otro más a Íñigo Errejón. Lo he subido a Instagram. Ya sabes que ha dicho que Venezuela ha avanzado mucho, que se come 3 veces al día. Me voy a centrar en lo de la sanidad. Dice que la sanidad bolivariana, hombre, que si funciona, a menudo avance. Escucha a Richard. Es un ingeniero reconvertido en mendigo. Es un venezolano que logró salir de su país y sobrevive en el Parque Santander de Cúcuta, Colombia. Estuve con él hace unos meses, allí, muy cerca del banco donde intenta dormir.
Mi madre falleció por no haber conseguido una pastilla de la atención. la pude conseguir. Y así hay muchos venezolanos falleciendo por medicamentos, comiendo de la basura para poder subsistir a diario. Entonces, por culpa de un mal gobierno, corrupto, dictador, así lo digo desde lo más profundo de mi corazón, muchos venezolanos están falleciendo a diario en las calles.
A ver si te enteras. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día. Antes contamos noticias en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Nuestro tema del día hoy va a estar dedicado a las elecciones legislativas en Estados Unidos. Será en unos minutos, pero te avanzamos una última hora. Donald Trump cesa al fiscal general. Bueno, o dimite o le han dimitido. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues podemos decir que es la primera consecuencia de esas elecciones legislativas. El presidente Trump ha cesado al fiscal general Jeff Sessions. En una carta, Sessions afirma que no dimite, sino que deja su cargo porque el presidente se lo manda, se lo exige. Hay que recordar que Sessions fue el primer senador que apoyó la candidatura de Trump a la presidencia, pero una vez nombrado fiscal general, ministro de Justicia, se inhibió en el caso de la investigación sobre los contactos de la campaña de Trump con Rusia, y desde ese momento Sessions fue objeto de una campaña total de humillaciones y desprecios por parte del presidente. Trump deberá ahora designar a un nuevo fiscal general que deberá ratificar el Senado con la nueva mayoría de las elecciones de ayer.
Gracias, Juan. Enseguida volvemos contigo, que habíamos quedado. Vaya tarde que te estoy dando. Hablamos de los presupuestos de Pedro Sánchez. El presidente ha calificado de irresponsable la postura de quienes se niegan siquiera a negociarlos. Una referencia directa a Quim Torra, que casi a la misma hora oficializaba en el Parlament su ruptura con el gobierno. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Quim Torra le ha querido dar solemnidad a la ruptura con Pedro Sánchez. Desde la tribuna del Parlament ha advertido que el gobierno catalán no trafica con la democracia y vuelve a acusar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado de actuar con ánimo de venganza. Torra considera cómplice a Pedro Sánchez y por eso le retira formalmente el apoyo.
Más allá de cuatro palabras en voz baja, el gobierno español ha decidido que no se pondrá del lado de la democracia y la justicia, sino que avala el uso de la vía judicial para escarmentar políticamente. Es por eso que le retiramos cualquier tipo de apoyo. No aprobaremos los presupuestos de Pedro Sánchez.
A partir de ahora, los esfuerzos del gobierno catalán se van a centrar en la acción exterior, tanto en Europa como en Estados Unidos. Dice Torra que ha llegado el momento de preparar el camino hacia la mediación.
Ayer te contábamos el particular recuento que ETA hacía de sus propios crímenes. Pues bien, hoy la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha presentado sus propios datos que reflejan que en nuestro país quedan más de 300 asesinatos etarras sin resolver. Adrián Gil.
El dossier recoge que existen todavía en España un total de 307 casos sin resolver de la banda terrorista ETA en 234 atentados mortales. Su autora, la abogada de la UBT, Carmen Ladrón de Guevara, confirmaba que desde diciembre del 2011 se han conseguido resolver algunos de ellos.
En estos años se han resuelto 14 casos. 14 casos referentes a 11 atentados.
Y es que hablamos de casos sin resolver cuando el autor material no ha sido condenado por ello. Por primera vez se incluyen casos no resueltos de Grapo y del yihadismo. Del primero hablamos de 37 en 33 atentados y en relación a los atentados con tendencia islámica, 34 en 2 atentados, el de Descanso en los años 80 y el de Barcelona. También el estudio recoge el número total de víctimas por atentados terroristas, es de 1.175, de ellas son 853 personas asesinadas por la banda terrorista ETA, 228 cometidos por yihadistas y 94 por los Grapo. Un informe que será entregado en los próximos días a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que disponga de toda la información detallada en favor a todas las víctimas del terrorismo.
Y el rey, don Felipe, acaba de decir que España sigue mostrando signos de fortaleza suficientes y lidera el crecimiento de los principales países europeos a pesar de elementos de incertidumbre que no se pueden obviar, como el aumento del euroescepticismo. Palabras en Valencia, donde por la mañana ha presidido la entrega de los premios Jaime I. Ana Matamales.
Felipe VI ha defendido mayor apoyo social y político al fomento de la ciencia, la investigación, la tecnología y también el emprendimiento como bases para lograr un mejor futuro. El monarca ha aprovechado su discurso durante la entrega de los premios Jaime I en Valencia para reivindicar, a un mes de que se celebre el 40 aniversario de la Constitución, los valores que representan la Carta Magna.
Que seamos conscientes de la trascendencia que para los españoles tiene que estos días estemos celebrando también, que desde hace 40 años tengamos los dos requisitos fundamentales fundamentales, democracia y libertad, que nos hacen más fuertes para mirar al futuro con esperanza.
Felipe VI ha asegurado que estos galardones son un puente de apoyo y colaboración entre la ciencia y las empresas.
Paseíto por las redes sociales, habláis del impuesto de las hipotecas y la medida que va a tomar el gobierno para que sean los bancos quienes lo paguen.
Eso es, mira, nos dice Ana Isabel, por ejemplo, qué bien queda decir eso, pero la banca se lo va a cobrar a la gente igualmente. Mari Carmen, ¿y la banca, se pregunta, va a pagar tan tranquila? Pues una leche. Eso nos toca a todos, bien, los mismos de siempre. Ya se encargarán los bancos. Nos apunta otro oyente que el problema pues es del legislativo. Si las leyes estuviesen claras, pues no tendría que intervenir el judicial. Ahora Sánchez se hace el estupendo diciendo que con la nueva ley pagan los bancos. Lo realmente favorable para el ciudadano pues es eliminar la fiscalidad de las hipotecas. Y aprovechando pues que el gobierno impulsa ahora este decreto ley, pues hay un oyente que pide que también se cambie otro apartado. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Ya que están puestos a reformar por decreto ley, pues que reformen la ley electoral. Porque me pregunto yo, ¿por qué el voto de un gerundense vale más que el mío, que el de un granadino? ¿Qué es lo que yo dejo de tener como granadino, como persona, para que mi voto valga menos que el de otras personas?
Sí, señor.
Y nos dice José que todo esto pues es un puro brindis al sol de Sánchez. Si de verdad quiere que los hipotecados no lo paguen, pues que eliminen el impuesto.
Qué bueno esta mujer. Kendra Morris. Tiene un puntito la Winehouse, pero la verdad es que suena, fíjate. Noticia de última hora. Pakistán. Liberan a la cristiana Asia Bibi de la cárcel donde estaba retenida. Entre tipo de la agencia EFE fechado en Islamabad, Asia Bibi fue liberada hoy de la cárcel, una semana después de que el Tribunal Supremo de Pakistán la absolviese del delito de blasfemia. Dice su abogado que Asia Bibi está en un avión, pero nadie sabe dónde va a aterrizar. Recuerda, en facebook.com/linternacope, en Twitter, @expositocope, en el WhatsApp del programa, en el 600-544-555. Y en Instagram, sigue nuestras historias, nuestros vídeos, en exposito-cope. Mensajito de Línea Directa con Belén Montes.
No sé si te pasa a ti, Ángel. En ocasiones eres el último en enterarte de las cosas, de lo que está de moda. Bueno, eso igual sí. De lo que pasa en el mundo, eso no. Pero si te hablan también del seguro de coche de Línea Directa para decirte que tienen un gran seguro a un precio espectacular, ahí sí que eres el primero en decir llegas tarde. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos
días. El aperitivo
días,
largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, ¿qué vivencia tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Vamos a Valencia, hace ratita que me llevo la corriente.
¿Y dónde acabó usted? En Soria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Usted volviendo a casa después de un largo día de trabajo y sus ahorros tirados en el sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Jo, Antonio, menos mal que hoy tenías el día libre. Gracias por el madrugón, ¿eh? Recogerme y traerme hasta aquí con tu coche nuevo, con la que está cayendo. Pero claro, ya sabes que para estudiar a los estorninos hay que observarlos en su hábitat natural. Esto no sé cómo voy a devolvértelo.
Pues mira, el viernes hay bote del Eurojackpot de la 11. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Y además, un segundo premio de 22 millones de euros. Millones para dar y tomar.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valle Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Valle, un placer cotidiano.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle. Y esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle con el seguro Vida Movida del Corte Inglés Seguros.
Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Descúbrelo en el Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Encuentra el equilibrio entre economía y movilidad. Con la gama Opel Ecotec GLP circula sin restricciones y ahorra hasta un 40% en carburante respecto a un gasolina. Solo este mes, desde 10.500 euros y con 700 euros en carburante Repsol Autogás de regalo. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones de la oferta y de la promoción en opel.es.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estados Unidos se encuentra a esta hora en plena resaca tras las elecciones legislativas. Primer examen electoral para Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca. 2 años. ¿Ah? Una prueba que se ha saldado con derrota en el Congreso, victoria en el Senado para el actual presidente. Los demócratas han recuperado la mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que el Senado continuará en poder de los republicanos. ¿Qué supondrá este cambio? Bueno, que está suponiendo ya desde hace un ratito. Lo analizamos en nuestro tema del día. Nos vamos a Estados Unidos. ¿Cómo mola esta canción, Juan Fierro? ¿Que no?
Hombre, que sí mola.
Sube, sube, sube. ¿Qué decías, Juan, de la canción?
No, es que el arranque de esa canción podría servir de sintonía para miles de programas de radio.
Mira, para este.
Por el amor de Dios, ¡qué arranque!
Got Estados Unidos es un país enorme, tan grande que los resultados varían enormemente de costa a costa. Vamos a analizarlos con quien más se lo sabe, pero antes, la noticia de última hora que nos recordaba hace unos minutos, Juan Fierro. Hola de nuevo, amigo.
Pues la verdad es que es la primera consecuencia, ¿no? Di que es muy normal que después de unas elecciones legislativas el presidente remodele su gabinete, porque a partir de mañana mismo, si no lo están pensando ya, hay que pensar en las próximas elecciones, en las próximas elecciones que van a ser presidenciales dentro de 2 años, y hay que formar el gabinete pensando fundamentalmente en eso, en que el presidente quiere ganar la reelección. Y desde luego quien no iba a seguir en ese gabinete era el fiscal general, era Jeff Sessions, porque Trump se le había atravesado Sessions, y eso que Sessions fue el primer senador que levantó la mano y dijo que apoyaba a Trump, fue el que convenció a muchos de sus colegas en el Senado, pero no le ha pagado con la misma moneda el presidente. Sessions se inhibió en todo el tema de la investigación con Rusia y a partir de ahí el presidente lo enfiló totalmente, y bueno, ya han sido humillación tras humillación, descalificación tras descalificación, hasta el propio hecho de su dimisión. O sea, Sessions escribe una carta y en el primer párrafo dice: yo no dimito, lo dejo porque el presidente me obliga. Hasta ese punto hemos llegado.
¿A partir de ahora qué? ¿Se sabe algo de quién podría ser? Es muy demasiado pronto, supongo, Juan.
No, a partir de ahora hay un fiscal general en funciones, que es Matthew Whitaker, que es era el jefe de gabinete de Sessions, y ya está levantando bastante controversia, porque este nuevo fiscal en funciones había hecho unas declaraciones diciendo que la investigación del fiscal general, de Robert Mueller, se había excedido bastante. Con lo cual, los demócratas, desde luego, si al final Trump se inclina por nombrar a Whitaker como nuevo fiscal general, no lo van a llevar nada bien. Seguramente elija a una personalidad con más renombre dentro del Partido Republicano, y además Trump estuvo esperando hasta esta fecha porque quería ver cuál era el resultado en el Senado, porque si los demócratas hubieran ganado las elecciones en el Senado, que es el que tiene que ratificar a los miembros del gabinete del presidente, con una mayoría demócrata seguramente no hubiera ratificado un sustituto de Jeff Sessions, claro. Y seguramente el presidente no lo hubiera cesado.
¿Cómo se ha tomado el presidente los resultados tal y como queda el mapa, Juan?
Bueno, pues lo comentábamos antes, ¿no? También, o sea, ha ofrecido una rueda de prensa, quizás la rueda de prensa más larga en la historia de la Casa Blanca. Más de 86 minutos ha estado el presidente, y la verdad es que, bueno, ha hecho el análisis además que todo el mundo esperaba. Ha dicho que esto era un éxito para él, un éxito personal, un éxito del Partido Republicano, y además en esta rueda de prensa, por un lado ha ofrecido diálogo a los demócratas y por otro lado les ha amenazado, les ha ofrecido un diálogo, les ha dicho que está dispuesto a dialogar con ellos, que cree que ahora que dominan la Cámara de Representantes va a ser más fácil llegar a ese diálogo, porque a los demócratas también les interesa llegar a algún tipo de acuerdo, pero también les ha dicho a los demócratas: oiga, si ustedes van a montar comisiones de investigación en la Cámara de Representantes, yo le monto a ustedes comisiones de investigación en el Senado. Y es que una de las grandes características, una de las grandes cosas que pueden hacer ahora mismo los demócratas en la Cámara de Representantes, y las van a hacer, es establecer comisiones de investigación, que además van a ir a por temas muy sensibles del presidente, como pueden ser sus impuestos, como pueden ser esas relaciones con Rusia, como puede ser todo lo relacionado al tema de la inmigración, desde la separación de los menores de sus familias en la frontera hasta el envío de esos 15.000 soldados a la frontera. Esas comisiones de investigación van a estar muy presentes a partir del próximo mes de enero y puede subir, caldear todavía más el ambiente político. Pero esta ha sido una rueda de prensa que se ha ido totalmente de lo normal. Es decir, ha habido momentos de tensión, ha habido enfrentamientos con representantes de los medios de comunicación. Podemos escuchar, si quieres, un trozo muy breve de esta rueda de prensa.
Favor.
Está editado, lo he editado para que no sea muy larga, el enfrentamiento que ha tenido el presidente con el corresponsal de la CNN, con Jim Acosta, en la Casa Blanca.
That's enough. Put down the mic. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. You are the enemy of the people.
Le ha dicho absolutamente de todo.
Directamente, eres un personaje terrible.
terrible, o sea, eres grosero, eres el enemigo del pueblo, suelta el micrófono. Además, una de las personas que manejaba los micrófonos inalámbricos en la sala de prensa de la Casa Blanca le ha intentado arrancar el micrófono al corresponsal de la CNN mientras hablaba. Después, a la corresponsal de la PBS, una periodista negra, le ha llamado racista directamente porque le he hecho una pregunta sobre una declaración del propio presidente de los Estados Unidos en el que se declaraba nacionalista. Ha sido, con momentos de tensión importantes en esta rueda de prensa, una rueda de prensa que además, aparte de declararse el presidente vencedor y sentirse muy contento de lo que pasaba, por si faltaba algo, ha bailado, si me permites la expresión, literalmente sobre la tumba de los republicanos que no han sido elegidos. Republicanos que no han sido elegidos, según el presidente Trump, porque rechazaron su ayuda. Y hoy los ha nombrado y se ha mofado directamente de ellos.
Haciendo amigos, en cualquier caso. Juan Fierro, corresponsal en Washington. Otra vez, gracias.
Gracias a vosotros.
Chao, Juan.
Hasta luego.
Los demócratas recuperan parte del poder perdido hace 2 años. Lo cierto es que Trump ha caído menos de lo que se esperaba, quizás. A partir de ahora, hay riesgo de bloqueo, como sucedió con Obama. Sale Trump reforzado. José Antonio Gurpegui es director del Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos. ¿Qué tal, profesor José Antonio? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues eso, ¿sale Trump reforzado?
Yo pienso que sí. Yo pienso que Trump ha sido, en definitiva, el gran vencedor de estas elecciones de medio mandato, en una apuesta que fue un tanto arriesgada, no excesivamente arriesgada, pero sí arriesgada en el sentido de convertir las elecciones de midterm precisamente en una especie de referéndum sobre su lo que ha sido estos 2 años de gobierno, y en ese sentido ha salido victorioso, no ha salido mal. Es decir, los resultados no han representado ninguna alteración sustancial respecto a lo que venían siendo este tipo de resultados en las elecciones de mitad de mandato con otros presidentes, incluido el propio Obama o incluido Clinton o incluso Bush.
Si hablamos del Partido Republicano, nos apuntaba a las pullas o más que eso que ha lanzado esta misma tarde, ¿cómo queda?
No, el Partido Republicano queda totalmente en manos de Donald Trump. Yo cuando he dicho la expresión o cuando me he referido que Donald Trump ha sido, desde mi punto de vista, el verdadero ganador de estas elecciones, no me refería tanto a las elecciones en sí, sino a su el papel hegemónico que va a tener a partir de ahora ya en el Partido Republicano. La contestación que puede tener dentro de las filas republicanas va a ser probablemente ya mínima. Paul Ryan, por ejemplo, yo pienso que estará ya medio de recogida. Después el fallecimiento del senador McCain, que era su gran oponente o su gran rival o contestatario dentro del partido, pues falleció y no lo tiene. Y ahora se puede permitir el lujo, como decía el corresponsal que acaba de hablar, pues de bailar sobre los nombres y citar los nombres que no han solicitado su apoyo. Se ha visto claramente que allí donde ha estado, allí donde ha apoyado, ha ganado. Es muy llamativo, por ejemplo, Indiana y creo que es Missouri, pero no lo digo seguro, pero los dos últimos mítines que dijo Donald Trump fueron Indiana seguro y creo que también el otro era Missouri, y en los dos ha ganado, que eran dos plazas muy conflictivas y que estaban en el aire, ¿no? Entonces el respaldo que tiene, leía esta misma tarde algo que me llamaba muchísimo la atención. El respaldo entre los votantes de Trump es del 90%. Es decir, es un respaldo entre sus propios votantes superior al de Ronald Reagan, que bate todos los récords de aceptación de buen presidente, etcétera, ¿no? Pues incluso en el respaldo que tienen sus votantes supera al propio Ronald Reagan.
La palabra impeachment, José Antonio, ¿la eliminamos por ahora de nuestros pensamientos?
Tanto como eliminarla no me atrevería. Los demócratas pueden en un momento determinado ponerla encima de la mesa para ver si para ver si se puede sacar algún tipo de rédito, pero sabiendo de antemano que no va a tener un recorrido muy largo. Pero lo que sí controlan ahora, no solo ganan la Cámara Baja, sino que también van a controlar las comisiones, que eso es algo muy importante, y en un momento determinado pues pueden ponerlo encima de la mesa como un elemento de desgaste, pero sabiendo que el recorrido es ya prácticamente imposible.
Y ya para terminar, con los resultados en la mano, y quedan 2 años, ya lo sé, ¿Trump ganador dentro de esos 2 años?
Es muy complicado decirlo. Yo creo que no hemos tenido todavía tiempo no de leer la letra pequeña, sino de leer los números pequeños y ver qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, sobre todo en elecciones de gobernadores, que es algo muy importante porque también nos indica un poco por dónde van a ir las cosas. Me llama mucho la atención que un estado como Kansas, que ha sido tradicionalmente republicano, aunque podía cambiar, pero bueno, republicano, en el que Trump ganó por 20 puntos en las elecciones presidenciales, ahora ha perdido por 16 puntos o 17. Algunos otros estados, tenemos que ver los resultados de Virginia, de Pensilvania, hay que ver, estudiar esos estados que son un poco siempre lo que se llaman los swing states.
Sí,
¿no?
los más que simbólicos. Sí,
lo que sí tengo muy claro, y sobre todo es por eso hablaba un poco de la victoria de Trump, que va a ser el candidato dentro de 2 años. Eso en estos momentos no tengo ninguna duda, y si no ocurre nada especialmente llamativo, no va a tener una contestación el Partido Republicano o una alternativa como candidato republicano dentro de 2 años. Lo que sí tienen que hacer los demócratas es encontrar rápidamente algún candidato, porque Beto O'Rourke, que podía haber sido uno en esa lucha por Texas, precisamente contra Ted Cruz, que si hubiera logrado vencer, cierto que han sido solo 200.000 votos, ¿no? Que ha estado más cerca que nunca, pero bueno, pero al final se ha impuesto Ted Cruz y Beto O'Rourke, que parecía que podía ser una de las esperanzas demócratas, pues no vencer en Texas, que es muy difícil, por supuesto, ¿eh? O sea, no era tarea fácil, pues tal vez se pueda desinflar.
José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos, como siempre. Gracias, profesor.
Como siempre, un placer estar en tu programa.
Adiós.
Buenas noches.
Si hablamos de economía, desde la llegada de Trump, el país crece a una velocidad, aunque en el filo de la navaja de la opinión pública, por lo menos del resto del mundo, pero claro. Con el futuro a corto plazo asegurado y un crecimiento de más del 3% en Estados Unidos, las previsiones a largo dicen algunos que son menos halagüeñas. Jaume Malet es presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España. ¿Cuánto me alegra verte? ¿Qué tal, Jaume? Buenas noches.
Muy bien, pues a mí también.
De verdad que sí.
Muchísimo.
¿Cuál es la radiografía económica de Estados Unidos ahora mismo tras estos 2 años de Donald Trump, Jaume?
Pues es un país que tiene pleno empleo. El desempleo que hay es un 3,7% de la población activa, que es prácticamente pleno empleo. Es un país que lleva el periodo de crecimiento más largo, le faltan 2 trimestres para ser el más largo de su historia, después de la Segunda Guerra Mundial al menos, donde la bolsa americana, dependiendo de los índices, pero en los más importantes, ha multiplicado casi por 3 veces desde el año 2008, desde la crisis del 2008, y donde hay unos elementos que están cambiando totalmente la estructura productiva del país a través de las tecnologías de la información con disrupciones enormes gracias a la inteligencia artificial y la robótica, ¿no?
Dos preguntas casi tipo test. La primera, ¿qué ha mejorado evidentemente con Trump? Y una segunda, ¿qué se habría perdido?
Ha mejorado la economía en general, que llevaba ya una buena racha con los últimos años de Obama, pero sobre todo ha mejorado la manufactura. La manufactura, que es el principal granero de votos del Partido Republicano, sobre todo el Partido Republicano que representa Trump, la manufactura en el centro de Estados Unidos ha mejorado ostensiblemente, ¿no? Y por otro lado, la guerra comercial con China, que de alguna forma ha marcado también la agenda presidencial de estos 2 años, de momento no ha repercutido en un aumento de los precios, ¿no? Por otro lado, ha habido una reforma fiscal muy importante que ha rebajado los impuestos que pagan tanto los ciudadanos como muy sobre todo las empresas, que yo con los empresarios que hablo estadounidenses lo aprecian muchísimo. Y que, por otro lado, ha marcado que muchísimo capital que estaba fuera de Estados Unidos en las empresas multinacionales haya vuelto a Estados Unidos, porque de alguna forma se ha establecido de manera clara, antes no estaba claro, de cuál era su tributación, ¿no? Entonces, cientos de miles de millones de las grandes compañías estadounidenses que estaban en Treasury, ¿no? En las cuentas corrientes de las compañías, porque no encontraban ubicación para invertirse en otros países, han vuelto a Estados Unidos y están haciendo la economía más productiva, ¿no?
En ese sentido, has hablado de la política comercial, de esa guerra con el resto del mundo, en realidad, ¿cómo va a afectar estos resultados de ayer, empezando, como quien dice, la pre-campaña para dentro de año y medio?
Yo creo que el resultado de ayer era totalmente previsible. Estamos acostumbrados a que las encuestas
Estaba descontado, como la bolsa.
Exacto, no den, pero aquí todas las encuestas, tanto las que tienen opinión pública como las que manejaban los dos partidos, más o menos decían que el Congreso lo ganaba el Partido Demócrata, el Senado se mantenía en manos republicanas y en la pelea entre de los 36 gobiernos estatales de 36 estados, pues había un empate, ¿no? Y eso es prácticamente lo que ha pasado, ¿no? No va a haber cambios ni en la política geoestratégica, ni creo que tampoco en la política comercial, ¿no? La política comercial estadounidense, que nosotros desde Europa la vemos desacertada, ¿no? Tiene pues quizás una diferente solución, ¿no?, que la que se hubiese buscado con una presidenta demócrata, pero el diagnóstico que ya existía en los últimos años de Obama era exactamente el mismo, ¿no? Estados Unidos no puede estar alimentando con sus importaciones 350.000 millones de déficit comercial cada año con el país que intenta de alguna forma suplantarle como gran potencia mundial. Eso no ha pasado nunca en la historia y no tendría ningún sentido, especialmente porque hay muchas evidencias de que China no juega con las mismas reglas que juegan el resto de los países, claro. Pues con esa dimensión, claro, económica, ¿no?
Otra cuestión importante, que no sé en qué medida tiene esa variable económica, el problema de la inmigración. ¿Cómo lo va a afrontar a partir de ahora?
Eso sí que cambiará, porque es un tema interno. Todo lo que sean leyes relativas a inmigración, por ejemplo, la construcción del muro en México, todo eso sí que va a tener una contestación muy importante en el Congreso. La persona que hablaba antes...
¿El profesor Urpey?
No, antes del profesor. El profesor, por cierto, un amigo mío. Sí, no, antes, un hombre estupendo.
Juan Fierro, el corresponsal en Washington.
Sí, explicaba pues realmente que la tentación que existirá a partir de ahora para que desde el Congreso se inicien procedimientos de investigación en las diferentes comisiones, ¿no?, muy especialmente en el Comité de Inteligencia, que pongan a las cuerdas al presidente Trump, es muy grande, aunque también es verdad que hay mucha gente en Washington que piensa que eso, en vez de debilitarle, le va a reforzar,
¿no? Conociendo al personaje, seguro que sí. Obama ha estado muy presente en la campaña. Hace falta que el Partido Demócrata se rearme. Hay demasiadas incógnitas de cara a dentro de dos años. Pero partiendo de la base de que yo, el primero, me equivoqué de cabo a rabo frente a Hillary Clinton hace dos años, y que efectivamente queda mucho tiempo, te repito la pregunta. ¿Donald Trump reeditará como presidente de Estados Unidos dentro de dos años?
Bueno, es imposible. Yo no tengo la bola de cristal ni lo pretendo, vaya. Aparte, estas cosas... Yo recuerdo cuando...
Ya sabes que si dices algo y fallas, ese archivo lo repetiremos. Si aciertas, no. Si aciertas, total.
Yo recuerdo, Ángel, cuando la gente me preguntaba, había gente que después de que ganase Trump me decía, oye, pero tú acertaste, ¿no? Porque dijiste que tenía posibilidades. Y digo, yo acerté, dije que tenía posibilidades cuando había ganado ya las primarias, ¿no? Porque al final, pues oye, 50-50, ¿no? Pero desde luego tampoco durante el proceso de primarias no salía como candidato o como ganador en ninguna de las posibilidades, ¿no? Ahora yo sé que hay mucha gente que está trabajando ya en la campaña presidencial. Ya llevan trabajando en la campaña presidencial antes de las midterm elections. Van a empezar a seguir trabajando o van a seguir trabajando con más ímpetu en eso, que el presidente quiere presentarse a la reelección y que las posibilidades que tiene son muy altas. No sé si va a ganar o no, porque todavía no tenemos ni siquiera el candidato demócrata, pero posibilidades, Ángel, de que gane, por supuesto.
Jaume Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España. Gracias por el análisis y encantado de verte otra vez, Jaume.
Muchas gracias, Ángel.
Gracias por venir. Hasta luego. Seguro que lo has tenido que sufrir alguna vez, ese esguince de tobillo que te ha latado durante meses, déjate, y años. Yo soy campeón del mundo de esguince de tobillo y lesiones haciendo cosas suaves.
Muy buenas noches.
¿Tú me entiendes, no,
sí,
alcalde?
Sí, sí, bueno, tendríamos
tengo,
que hacer
pinta,
una,
¿no?
Una competición tendríamos que hacer, ¿eh? A ver quién
currículum.
Tiene más esguince de tobillo.
Bueno, parece que no se cura nunca. Lo cierto es que aunque te recuperes, cualquier leve torcedura, mala pisada, pues eso, vuelve a afectarte. Bueno, ojo, científicos españoles acaban de descubrir una estructura desconocida en nuestros tobillos. ¿Por qué los esguinces nos duelen meses después de la lesión? Bueno, parece que tienen la respuesta. Entramos en el mundo de la ciencia con Jorge Alcalde, director de la revista QO y los mejores expertos. Hola, Jorge, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Eso,
fíjate, sorprendente. ¿Cómo sorprende
no,
que
no,
todavía...
No, contar, ¿no?
Bueno, tobillos, ligamentos, esguinces... Pero todavía en este siglo XXI en el que vivimos, en el que nos creemos que lo sabemos todo, pues todavía hay estructuras anatómicas dentro de nuestro propio cuerpo que han pasado inadvertidas para la ciencia, que se están descubriendo ahora. Y eso es lo que se acaba de comunicar internacionalmente en una revista prestigiosa de anatomía, de artroscopia, de traumatología internacional por un equipo de científicos españoles que han descubierto que la complicada estructura de los ligamentos que rodean el tobillo, que además no es un solo ligamento, son grupos de varios ligamentos que a su vez forman pequeñas estructuras internas, pues dentro de esas estructuras había algo que quizá los anátomos, los expertos en anatomía y los médicos están pasando por encima y que puede tener que ver con eso que tú decías, con lo complicado que es después de tener un esguince, una rotura de ligamento, una distensión, una extensión del ligamento, poderlo recuperar.
¿Vamos a por el experto?
Pues claro que sí, a ver qué tal.
Miquel Dalmau, es el responsable de esta investigación llevada a cabo por la Universidad de Barcelona. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una pregunta casi, iba a decir personal, pero ¿es verdad que, por ejemplo, los esguinces, ese tipo de lesiones, duelen con los cambios de tiempo años y años después? ¿No es ninguna tontería lo que estoy preguntando, Miquel?
No, no es ninguna tontería. De hecho, siempre se ha asociado ciertas molestias articulares a los cambios de tiempo, que de hecho no es tanto con si llueve o no llueve, sino con los cambios de presión atmosférica, que algunos de ellos afectan a ese dolor articular y por eso esa persona con reuma nos dice mañana va a llover porque me lo dice la rodilla. Por ahí van los tíos.
Vale, pues mira, tomo nota, porque a mí me pasa. ¿Por qué los esguinces de tobillo son tan complicados?
Bueno, son complicados, en primer lugar, porque a priori se considera como una lesión banal, como una lesión sin importancia, con lo cual a veces esa persona que lo tiene dice, va, me torcí el tobillo, me lo he torcido 5 veces en el último año, con lo cual ya no voy a irme al médico, no voy a hacerle caso, y muchas veces por ahí empieza el problema. Y luego siguen siendo problemáticos porque aún en aquellos casos en los cuales el tratamiento sea de forma correcta, parece ser que hay una mejoría inicial, pero como bien decíais antes, ese tobillo sigue molestando, a lo mejor no tanto como al principio, sigue siendo a veces ligeramente inestable y esa persona tiene esa predisposición a seguir torciéndose el tobillo y, como decíais, pues hasta ahora no sabíamos el por qué esto sucedía.
Miquel, y ahora se sabe un poquito mejor gracias a este hallazgo que ha sido publicado en una prestigiosa revista internacional, pero ¿nos puedes contar en qué ha consistido? ¿Cómo es posible que hubiese algo dentro de una estructura anatómica tan estudiada como el tobillo que todavía no se hubiese visto?
Pues es posible, y yo mismo que llevo 10 años en disección anatómica muy centrado en el pie del tobillo, ya que yo soy podólogo de hecho, con lo cual todo mi mundo se centra en ese pie y en ese tobillo, y después de a lo mejor haber disecado 200, 300 tobillos, una barbaridad, y de haber visto esa estructura tantísimas veces delante de mis ojos y de haberla descartado, igual que lo habían hecho todos los anatomistas hasta la fecha, pues un día hablando con el doctor Vega, que es otro de los coautores del trabajo, y vimos que había, aparte de esa clínica del esguince de tobillo, otros hallazgos quirúrgicos que no terminaban de cuadrar, nos dimos cuenta de que esa estructura a lo mejor tenía una importancia que hasta ahora no se le había dado. Y pues, no nos dimos cuenta de que esas fibras que nosotros resecábamos durante las disecciones realmente eran parte de ese ligamento, y sobre todo, y más importante, nos dimos cuenta de que parte de ese ligamento estaba dentro de la cápsula del tobillo, y es por ahí donde ha venido el gran hallazgo.
¡Qué grande!
¿Y esto, Miquel, qué implicaciones puede tener para el tratamiento de los esguinces o de las roturas de ligamento en el futuro? ¿Esto puede conducir a otra terapéutica diferente?
De hecho, ya está conduciendo, porque aún sin saber que ese ligamento era una estructura enteramente intracapsular, es decir, que está dentro de la cápsula de la articulación, ya había algunos cirujanos que habían empezado a modificar sus tratamientos orientándolos a lo que ahora va a venir, y era que durante una artroscopia de tobillo, que es esa cirugía durante la cual se entra una cámara dentro de la articulación y a partir de esa visualización con la cámara se reparan las estructuras que están dañadas, y ellos reparaban algo que estaba allí, no sabían que era el ligamento, entonces veían que los pacientes más o menos iban mejor, que se curaban, y ahora es cuando realmente hemos demostrado que lo que estaban más o menos reparando era ese ligamento, y sobre todo el estudio nos ha llevado al entendimiento de que el ligamento, al ser una estructura que está dentro de la articulación, va a ser una estructura que no va a poder curar por sí solo, y eso es lo que tiene tanta relación con ese dolor crónico después de los esguinces.
Interesante. Miquel Dalmau, uno de los responsables de esta investigación, llevada a cabo por la Universidad de Barcelona. Un tío, permíteme la broma, Miquel, que ha disecado o diseccionado 300 tobillos. No está mal. Miquel, gracias por atendernos. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cambiamos de tercio?
Venga, muy bien, adelante.
Científicos de la Universidad de Iowa han llegado a la conclusión de que cantar puede mejorar la vida de pacientes con Parkinson. Si me permites, que si lo hemos jugado en alguna ocasión, mi madre en la peor época del Alzheimer, recuerdo ya los últimos meses incluso, cómo con los cascos y con el copla puesta, que le encantaba la copla, movía las manos.
Claro, fíjate, es que es...
Reaccionaba al movimiento de las manos con música. Era lo único que podía sentir.
Es impresionante. La reacción neurológica que produce el acto de escuchar o de producir música es fantástico.
Claro, pero en el caso del Parkinson, podría permitir la música, cantar, que los pacientes mejoraran el control de la respiración, el control automático y la deglución.
Eso es.
Caramba.
Fíjate, hasta ahora se sabía bastante al respecto de cómo el efecto mecánico de cantar, de practicar durante una serie de minutos, todos los días, pues formar parte, por ejemplo, de un grupo de gente que está aprendiendo a cantar, ¿no? O que simplemente se reúnen para cantar canciones un par de horas al día. Eso favorecía la capacidad respiratoria, los movimientos torácicos, la capacidad de deglución, es decir, fortalecía de algún modo las estructuras que tienen que ver con la laringe, con la faringe, con el aparato digestivo de pacientes con Parkinson muy grave, y les permitía pues tener algunas funciones con un poco más de seguridad. Y esto hasta ahora parecía, entre comillas, lógico, porque al fin y al cabo se están poniendo en práctica estructuras que se necesitan para esas funciones de tragar y de respirar, los pulmones, la musculatura del pecho, el diafragma. Cuanto mejor se sepa o más se controle esos movimientos, más se favorece. Lo que no se sabía es que también cantar puede reducir los niveles de hormonas del estrés en los pacientes con Parkinson y conduce a una mejora en síntomas que aparentemente no tienen nada que ver con el aparato fonador, como por ejemplo algunos temblores en los dedos, este tapeteo que suelen hacer al principio los pacientes con Parkinson, como si estuviesen tocando un tambor y leando sobre la mesa, o ese andar peculiar, ese paso nervioso,
inseguro,
corvado, que tienen algunos pacientes ya en fases avanzadas de la enfermedad. Bueno, pues también se ha descubierto en esta investigación en la Universidad de Iowa, con pacientes, con 40 pacientes que habitualmente practicaban el canto, que también esos síntomas mejoran. Y ahora es por lo que la ciencia está preguntando por qué. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que cantar produce en estos pacientes? Y han descubierto algunas funciones fisiológicas que pueden dar ciertas pistas. Por ejemplo, se ha medido la presión sanguínea, el ritmo cardíaco de las personas que tienen Parkinson antes y después de cantar. Y después de cantar se descubre que es mucho mejor. Se reduce la presión sanguínea y se la tempera el ritmo cardíaco. Y otra cosa que se ha descubierto es que los niveles de hormona cortisol disminuyen también después de cantar, que está relacionada también con el estrés, es decir, con la tensión producida a la hora de moverse cuando se enfrentan a estos movimientos los pacientes con Parkinson. De manera que esas tres cosas pueden tener que ver con la mejora, de momento leve, pero interesante, de algunos de los síntomas de esta enfermedad.
¿Ya se trabaja con esta posibilidad en concreto, aparte de esa prueba de 40 afectados?
Sí, de hecho se trabaja porque en algunas clínicas es una terapia habitual realizar ejercicios de canto, bien simplemente con motivo lúdico, para relajar anímicamente a los pacientes, o bien para favorecer la capacidad respiratoria de los pacientes. Pero se hacía pensando fundamentalmente en que el efecto beneficioso es un efecto casi mecánico, solo mecánico. Y ahora se ha descubierto que también es un efecto anímico, que favorece la reducción del estrés, hormonal y quizás, quién sabe, si neurológico, porque tiene una dirección, una relación muy directa con los temblores y algunas convulsiones.
Vamos a otro tema.
Muy bien.
Hablamos del espacio. En octubre del año pasado, un gran objeto interestelar pasó cerca de la Tierra. Lo bautizaron con el nombre de Oumuamua. Algo así, parece que significa como explorador. Sí. Al principio pensaron que se trataba de un cometa, pero esta hipótesis quedó casi descartada porque al parecer tenía cambios de velocidad. Claro, un cometa es imposible. Bueno, ahora científicos de la Universidad de Harvard apuntan que pudo ser una nave extraterrestre.
Eso dicen estos de Harvard, que la verdad que ha llamado mucho la atención a toda la comunidad científica, que sorprende precisamente porque siendo de la Universidad de Harvard se les supone pues cierto prestigio investigador, son astrofísicos, y que proponen eso, que bueno, las explicaciones
se ha reído, ¿eh?
Conocidas, y un poco sí, porque hay que reconocer que es una investigación un poco especulativa. Estas investigaciones se hacen a menudo. Por ejemplo, hay físicos que se reúnen para decir, ¿qué ocurriría si en el planeta todos los seres humanos saltásemos a la vez? ¿Se modificaría la órbita de la Tierra? Bueno, evidentemente no son investigaciones.
Claro, 15 millones de chinos meando de la muralla china.
Ese tipo de cosas, ¿no? No son investigaciones que tengan una aplicación directa, pero sí que permiten para especular sobre leyes de la física, para conocer a lo mejor algunas estructuras que no se conocían hasta ahora. En este caso, los científicos han dicho, bueno, este Oumuamua no sabemos realmente qué es. Sabemos que es un objeto que procede de fuera del sistema solar. Sabemos que es un objeto que tiene una trayectoria un poco extraña, que tiene una forma muy extraña, porque ningún otro objeto conocido tiene una relación entre el ancho y el largo, entre la longitud y la anchura, tan extraña. Es 200 veces más largo que ancho. O sea, prácticamente es una especie de tótem vertical. Y no se conoce ningún asteroide, ni cometa, ni planeta, ni planetoide que tenga esa forma en el sistema solar. Y además lo que tú dices es que de repente su trayectoria se varía y se acelera. como si algo lo estuviera propulsando. De manera que como no se encuentra una explicación razonable, se propone, podría ser un objeto extraterrestre, y han incluso identificado qué objeto extraterrestre podría ser. Podría ser lo que los técnicos llaman una vela solar. En la Tierra ya se fabrican velas solares y se quieren mandar al espacio. Son igual que las velas de los barcos, hacen que el viento impulse la nave. En el espacio, una estructura en forma de vela podría ser impulsada por el viento solar, son las partículas que emite el sol y que chocan contra la vela, y podrían hacer que una nave se desplazara sin necesidad de ningún tipo de combustible, ni siquiera con energía eléctrica con paneles solares. Una especie de vela en el cosmos. Y los científicos dicen, esta cosa, este Oumuamua, podría ser el resto de una vela solar gigantesca que hubiese inventado alguna civilización extraterrestre y le hubiese enviado quizá a explorar nuestro sistema solar. Bueno, esa es una teoría. No es la más plausible. Muchos científicos se han tomado con humor esta explicación, pero la han criticado, como es lógico. Lo más probable es que esto sea un cometa muy raro, o un resto de un cometa muy raro, del que no hayamos podido detectar su cola, su coma, es decir, las estructuras típicas del cometa, porque es muy pequeñas, y que por lo tanto quede como algo que es mucho más natural.
Pregunta casi por curiosidad. Si se tratara de algo así, una nave, un objeto, como hemos visto tantas veces en el cine, la NASA actúa, hay protocolos.
Bueno, hay protocolos, es fascinante lo que se debería hacer si se descubre que existe algún tipo de civilización extraterrestre. Hay un protocolo de las Naciones Unidas, no solamente de la NASA, que establece quién debe comunicar a la humanidad que se ha descubierto un rastro de una civilización extraterrestre.
Orson Welles no.
No, Orson Welles efectivamente no. Equipo científico que haya sido el autor del descubrimiento tiene el privilegio de comunicarlo a la humanidad después de haber advertido primero pues al director general de las Naciones Unidas, a algunas entidades científicas internacionales, y por supuesto ese conocimiento se tiene que poner a libre disposición de todos los científicos del mundo y no se puede con ello competir. O sea, que hay un protocolo muy establecido para saber qué hay que hacer cuando se descubra algo que proceda del espacio. Lo malo, o lo bueno, lo malo porque le quita romanticismo, lo bueno porque bueno, nos demuestra que todavía la ciencia funciona, es que los precedentes que se han producido hasta ahora demuestran que lo que parecían naves espaciales extraterrestres terminaron siendo cosas muy naturales. Por ejemplo, en los años 50, unas emisiones del espacio muy profundo, que eran muy periódicas, casi como una emisión cíclica exacta, fueron en principio tomadas por algo extraterrestre. Se llamaron incluso las LGM, los Little Green Men, los pequeños hombrecillos verdes. Cuando siguieron investigando, los mismos científicos de Oxford que las descubrieron demostraron que eran algo que todavía no conocíamos por entonces, que eran las estrellas de neutrones y que hoy conocemos perfectamente.
La ciencia en La Linterna, todos los miércoles, minutos antes de las 10 a 9 en Canarias, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Hasta buenas noches. Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
Únete al equipo de los superhéroes de Marvel en Disneyland París. Capitán América, Spider-Man, Iron Man... Ven a conocer a los nuevos héroes de Disneyland París y ayúdales a salvar el mundo. Reservando ahora para llegadas hasta el 30 de junio, tendrás hasta el 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Además, podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
91.664-91664.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido...
29029.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya se sabe que quien celebra, invita. Pues prepárate porque la ocasión es muy especial. En Peugeot Ocasión tenemos tu seminuevo certificado y revisado con garantía de hasta 36 meses, asistencia y vehículo de sustitución. Celebra que en Peugeot la ocasión la eliges tú.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.